En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo. Tenemos bastante información deportiva para comentar con usted, como es el caso de que acaba de finalizar hace apenas unos instantes el debut de los Estados Unidos en la Copa América 2024, con triunfo, por cierto, de Estados Unidos, que se impone en este caso 2-0 sobre el débil Bolivia. Christian Pulisic apenas al minuto 3 y Florian Balagón al 44 marcaron para el equipo de las Barras y las Estrellas, que se queda de esta manera con la victoria. Y bueno, en más actividad precisamente de esta Copa América, pues hay que recordar lo que pasó con México, que ganó apuradamente 1-0 frente a Jamaica el día de ayer en Houston, Texas. Edson Álvarez salió lesionado y se está esperando que se le practique un estudio para conocer la gravedad de la lesión. La sorpresa ayer la dio Venezuela porque derrotó 2-1 a Ecuador. En la Eurocopa de fútbol, Alemania termina como líder del grupo A tras conseguir agónico empate a 1 con Suiza gracias a una anotación de último minuto ya en la compensación, y con esto pues le da la posibilidad de sumar 7 puntos. Es líder. Alemania clasifica a la siguiente ronda con 7 unidades como líder de este sector. Suiza avanza como sublíder con 5 puntos, mientras que en el otro juego del día de hoy, Hungría derrotó 1-0 a Escocia. Tiene 3 puntos. Hungría, sin embargo, tiene que esperar para ver pues si puede colarse como uno de los mejores terceros lugares con estas 3 unidades que tiene hasta este momento. El Español de Barcelona asciende a la primera división allá en España al derrotar hoy 2-1 al Oviedo en el grupo, con lo que el grupo Pachuca, a final de cuentas fue 2-0, derrota al Oviedo, que pertenece al grupo Pachuca. Y bueno, se está sumando en este caso el Español al Leganés y al Valladolid como los 3 equipos allá en España que ascienden a la Liga, a la primera división del fútbol español. El llamado Barcelona Athletic, que dirige Rafael Márquez, finalmente se quedó a un pasito y perdió la final a la segunda división. No pudo conseguir el ascenso. El día de hoy cayó 2-1 ante el Córdoba y con esto, bueno, pues queda a un pasito realmente de conseguir el ascenso. Y había dicho Rafa Márquez que este sería su último partido dirigiendo este equipo si no conseguía ascenderlo. Bueno, pues finalmente se queda ahí en la orillita al perder 2-1 ante el Córdoba. En otros deportes le vamos a presentar información acerca de lo que ocurrió en el Gran Premio de España que se celebró en Barcelona el día de hoy, donde Max Verstappen se llevó el triunfo, seguido por Lando Norris de McLaren en segundo lugar y Lewis Hamilton de Mercedes cruzó la meta en el tercer sitio. Checo Pérez prolongó su mala racha, termina en octavo lugar y ya suma 2 meses sin poder subir al podio. La última vez que lo hizo fue el pasado 21 de abril en el Gran Premio de China. Y bueno, reconoce que pues tiene que volver a la cima cuanto antes porque los demás equipos están progresando y él se ha quedado rezagado. Obviamente con la victoria Verstappen se mantiene al frente en la clasificación mundial de pilotos con 219 puntos. Estamos a la espera de la carrera que se realiza hoy allá en California, la última por cierto en este estado para la IndyCar Series, y donde participa el Pato O'Ward, este piloto regiomontano. Inició ya tarde la carrera y bueno, pues en cuanto tengamos el resultado con gusto le daremos a conocer qué ocurrió en esta prueba de automovilismo. Por otro lado, en cuanto al tenis, el escocés Andy Murray se perderá el torneo de Wimbledon luego de someterse a una operación de espalda, anunció la propia ATP el día de hoy. La arquera mexicana Alejandra Valencia subió al podio y ganó bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía al derrotar por 7-3 a Ankita Bhakat de la India. Hay que recordar que el mes pasado la baja californiana también había conseguido presea, entonces llega en muy buen momento Alejandra Valencia en estas pruebas que son de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Hubo carreras hoy por todos lados. Por ejemplo, el Comú de Zapopan organizó la carrera extrema de los patios, de 12 kilómetros de recorrido, con un total de 2.000 participantes, y donde Pedro Isaías García en varonil y Maru Barrera en femenil fueron los ganadores. También el Comú de Guadalajara organizó en Isla Raza una carrera más de su serial de justas atléticas. Y bueno, pues ya estaremos platicando acerca de los resultados registrados este domingo. Se lleva a cabo en estos instantes el segundo juego de la final de la CIVA Copa entre los Astros de Jalisco y los Rayos de Hermosillo. Recordar que el día de ayer perdieron los de casa, los Astros de Jalisco. Y bueno, en el segundo partido que se lleva a cabo en estos instantes, se está celebrando el segundo periodo y va ganando Hermosillo, para no variar, 52-39 en este momento. Segundo periodo. Vamos a ver, le queda cuerda al partido, pero pues vaya que le ha dado pelea. Y recuerde usted que es una final de revancha, porque los Astros son el bicampeón de la CIVA Copa. Y en las otras dos ocasiones también han disputado la final contra Hermosillo. Y ahora parece que Hermosillo salió decidido desde el principio, pues en busca de revertir la historia. Veremos qué ocurre. La historia es a ganar 4 de 7 posibles encuentros, y por lo pronto, pues Hermosillo tiene la ventaja al haber ganado el primero, y en estos momentos, en el segundo encuentro, también está ganando la partida. La invitación para que nos acompañe, se quede aquí con nosotros en Jornada Deportiva. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, y que son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62, donde estamos esperando sus comentarios para compartirlos con nuestra audiencia. Que la gente escuche su punto de vista, lo que usted nos quiere compartir aquí en Jornada Deportiva. En este micrófono le está saludando con muchísimo gusto, y en nombre de todo este gran equipo, Manuel Trujillo Soriano. Cuando son las 18:06:12, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos con el fútbol internacional. Lo que ocurrió el día de hoy, vaya susto que se lleva la selección de Alemania, que a final de cuentas rescata el empate, y esto le basta para terminar como líder de su grupo. Pero bueno, hablaremos también de automovilismo, escucharemos las remembranzas de Ramón García y el ciclismo, que además hoy nos deja con el suspenso. Ya lo verá usted, o mejor dicho, ya lo escuchará. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos para entrar de lleno con toda la información. Esto es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Recordándole pues que en este momento hay actividad en los deportes. Los Astros de Jalisco jugando contra los Rayos de Hermosillo, el segundo juego de esta final. Los Astros están buscando el bicampeonato, sin embargo iniciaron mal con el pie izquierdo porque perdieron el primer juego el día de ayer, y en este momento se lleva a cabo el segundo duelo. Digamos que está el partido al medio tiempo, Hermosillo ganando la partida 52-39 en la Arena Astros al equipo de Jalisco. ¿Qué sigue o cómo va el calendario de esta final? Bueno, tendremos descanso 24 y 25, porque la serie, después del juego del día de hoy, se traslada a Hermosillo a partir del 26 de junio, donde se estará jugando el tercer, cuarto y quinto juego, en caso de ser necesario. Digo en caso porque si hay un equipo que dentro de esta final gane los primeros cuatro, pues se llevaría el título. Entonces, si esto no ocurre, el quinto juego sería necesario. 26, 27 y 29 de junio se estaría jugando allá en Hermosillo. Y luego, en caso de ser necesario disputar un sexto y un séptimo juego, regresarían aquí a casa de los Astros para jugar el 2 de julio y el 3 de julio. El sexto y el séptimo juego de manera consecutiva, ¿verdad? Entonces hay que esperar por lo pronto a ver qué ocurre en este segundo encuentro, que por lo pronto van ganando los Rayos de Hermosillo. Dice por acá Carmen Herrera Vázquez, ¿cuándo le toca a Checo Pérez? Ay, Carmen, pues qué te diré, ya cumplió 2 meses sin subir al podio, está en una racha tremenda de varias carreras y ya de 2 meses. La última vez que subió al podio fue precisamente en China, el 21 de abril, y pues ya llovió. Estamos ya a dos meses y dos días de diferencia en los que ha tenido pues mal enrachado y que va mal y de mala. Saludos a todos en cabina, acá en casa de ustedes me hacen compañía. Buenas tardes. Muy bien, Carmen, mira qué bueno que nos dices que tenemos casa ya contigo. Nada más avísanos por dónde y luego vamos a visitarte. Carmen Herrera Vázquez, gracias por estar escuchándonos. Y también por acá nos dice José Márquez García, acá en Tlajomulco está lloviendo y en serio, felicidades por el programa, acá lo sigo escuchando, arriba el América, saludos a todos en cabina. Gracias, mi estimado José Márquez García. Este es el otro José Márquez, ¿verdad? Y el otro se presume como el original. Bueno, pues total, José Márquez nos escucha en Tlajomulco y el otro José Márquez es gringo. Nos escucha por allá en Paramount, en Estados Unidos. Muy bien, saludos a todos los José Márquez de cualquier manera y qué bueno que nos acompañan y sobre todo que están participando con nosotros. Ya, mira, para no quedarse atrás, acá está el otro José Márquez de inmediato, así acá estoy. Bueno, y yo creo que anda medio desvelado porque dice good morning y pues ya va a oscurecer, ¿verdad? Entonces yo creo que se le pasaron ayer las desveladas, ahí le vamos a dejar. Luego por acá nos dice, buenas tardes Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote en un radio de pilas, porque como siempre, aquí en la colonia Insurgentes, nada más hace aire, o caen algunas gotas, y se nos va la luz. Ah, que mi estimado Juan Flores, pues qué te digo, yo tenía un servicio de televisión de cable que nomás se nublaba, hacía poquito aire, o empezaba a llover, y aparecían las rayas así, y se iba. Y es caro el sistema ese de entonces, así está, pero la luz allá por tu barrio, por tu rancho, mi estimado Juan Flores Ramírez, pues te enviamos saludos. Lo bueno es que ahí tienes el poderoso de las pilas y qué bueno que nos estás escuchando. A veces con el celular, no, pero si se fue la luz, pues se va el internet y se va todo, ¿verdad? Y se acaba ahí la magia de estos aparatos tan modernos. Bueno, saludos para todos, donde quiera que nos estén acompañando, donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos, qué bueno que así es. Y vamos a ir con el fútbol internacional, ya está desde hace rato, dice ya, ¿y yo a qué horas? Vamos a saludar a Jonathan Bravo, que nos tiene la panorámica de lo que ocurrió el día de hoy en el fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información de fútbol internacional, y es que fue un día triste para los mexicanos, ¿sí? Muchos dirán, pues qué, no jugó México, ganó ayer, no hay actividad, pero lo que restaba en España, ni uno ni otro pudieron conseguir el objetivo. Y es que a mediodía el conjunto de Jesús Martínez, el propietario de Pachuca y León, no pudieron conseguir el ascenso, ya que el español le ganó 2-0, 2-1 fue el marcador global, y así que con la esperanza de poder romper esos 20 años que el conjunto no podía conseguir el ascenso a primera división, se tendrán que esperar un poco más. ¿Cómo está la cuestión del tema con Jesús Martínez con este equipo, el Oviedo? Lleva 2 años de propietario. El primero se quedó en semifinales y hoy se quedó en la gran final. La verdad es que una cosecha muy buena para Chucho, para Jesús Martínez, que lo quieren mucho allá en Oviedo, pero el objetivo no se pudo lograr, y de esta manera el español, después de 1 año de haber descendido, regresa a primera división, 2-1 el marcador global, y del otro lado, para poder ascender a la Liga 2, Rafa Márquez se quedó con las ganas, y es que perdió hoy 2-1 contra el conjunto del Córdoba, 3-2 el marcador global. ¿Cuál ha sido la cosecha de Márquez desde que llegó al Barcelona, a la institución, al equipo filial, al Barcelona Athletic? La temporada pasada se quedó en semifinales, hoy se quedó en la gran final, y en conferencia de prensa se le mencionó que si continuaría, él dice que no sabe, que va a esperar ofertas, a ver si hay algo más arriba, O sea que él ya no quiere seguir en la como la tercera división, si estuviéramos hablando en México. Así que Rafael Márquez se quedó con las ganas y no pudo ascender al Barcelona Athletic a la Liga 2. Veremos cuál va a ser su futuro, qué ofertas hay, va a descansar, esperar algo de México, o probablemente Jesús Martínez se lo quiera llevar al Real Oviedo a dirigir en la Liga 2. No sabemos cuál vaya a ser el futuro de Rafa Márquez, pero por lo pronto Español asciende a primera y el conjunto del Córdoba asciende a la Liga 2. Esta es parte de lo que se vivió en España, y de ahí nos vamos a la Eurocopa, y es que Hungría le gana 1-0 al equipo de Escocia, después de un choque impresionante, Manuel, que tuvo que llegar a asistencia, se lo llevó al hospital, por ahí sufrió una conmoción, el jugador de Hungría, se lo tuvieron que llevar al hospital, tuvo por ahí unas fracturas, pero aún así al minuto 100, 90 más 10 de agregado, Hungría consiguió el triunfo. Luce complicada su calificación como mejor tercero, probablemente 3 puntos con diferencia de menos 3, así que Hungría a seguir entrenando y esperar 3 días más allá en Alemania a ver si puede conseguir la calificación como un mejor tercer lugar. Buena competencia, la realidad es que se jugaron bien al fútbol, no se les dio el resultado en la fecha 1 y 2, pero la realidad es que juega bien Escocia, un verdadero fracaso, la realidad es que no pudo Escocia y se quedó en la orilla. Y en el otro partido, con una Alemania alternativo, Suiza lo ganaba 1-0, mandaba a Alemania como segundo mejor del grupo, y esto qué significaba, enfrentar al segundo del grupo B, que podía ser Croacia o Italia, e Italia, pero cuando faltaban 5 minutos, Alemania empató el encuentro al minuto 92 con Nicolás Füllkrug, que él entró de cambio, así que Alemania rescató el punto y es primer lugar de grupo, tendrá que enfrentar a un mejor tercero, por lo pronto Suiza a esperar su rival, que mañana lo conocerá, podrá ser Italia, podrá ser España o podrá ser Croacia, uno de estos va a ser el segundo del grupo B. De esta manera se define el grupo A en la Eurocopa, ¿cómo quedó? Alemania con 7 puntos, Suiza con 5 puntos, Hungría con 3 puntos, menos 3 goles, y Escocia se va a casa con 1 punto. Esto fue lo que pasó en la Eurocopa. ¿Qué pasó en la Copa América? Vaya autoridad de Estados Unidos. Jugó contra Bolivia, no una gran selección, igual como ayer enfrentó a Jamaica, hay que decirlo, hecho y derecho, pero Estados Unidos dominó el partido, lo manejó, hizo lo que quiso, y al minuto 3, un golazo de Christian Pulisic, lo pone al ángulo superior izquierdo, con eso Estados Unidos se ponía al frente, y cuando terminaba la primera parte, Polarin Palou pone el 2-0 para las Barras y las Estrellas, con esto Estados Unidos debuta con triunfo en la Copa América, con autoridad, la verdad jugó muy bien el fútbol, una posesión del balón del 65%, por su parte Bolivia lo hizo con un 35%, así que Estados Unidos gana el primer encuentro, que hay prácticamente en unos momentos más, calienta la selección de Marcelo Bielsa, el conjunto charrúa, el conjunto de Uruguay estará enfrentando a su similar de Panamá, favorito Uruguay, simplemente favorito, veremos cuántos goles mete, veremos qué es lo que pasa, pero en punto de las 7 de la noche Uruguay jugará ante el conjunto de Panamá. Manuel, parte de lo que se vivió el día de hoy, mexicanos en España, Eurocopa, así como el primer partido del día domingo de la Copa América.
Sí, caray, pues no fue un domingo como se esperaba para los mexicanos involucrados, en este caso los empresarios dueños del equipo Real Oviedo, que pierde la final por el ascenso, y la otra, pues Rafa Márquez, que también se queda ahí en la orillita. Lo de Rafa, dijimos que el global es 3-2, ¿verdad?
Así es, 3-2, pierde 2-1 con el Córdoba, en la ida quedaron 1-1, 3-2, y te comento, ha salido mucho rumor, Manuel. Sabemos que aquí en nuestro programa lo manejamos como oficial, se dice que ahora con la derrota del conjunto de Real Oviedo, prácticamente estaría cerrada la negociación entre América y el Chiquito Sánchez, este jugador del Pachuca. En redes sociales se está moviendo mucho el tema, ojo, lo vamos a hacer oficial hasta que las directivas lo hagan, pero al no subir el Real Oviedo, se dice que la cláusula del contrato de América con el Chiquito Sánchez era que si ascendía el Real Oviedo, no se hacía la negociación, iba a jugar Europa, pero como no ascendió, se menciona que prácticamente está hecha la negociación, que va al conjunto del América, pero ojo, aquí no manejamos esos temas, cuando sea oficial lo daremos en su momento, porque el jugador sigue concentrado con selección, así que veremos qué es lo que pasa con este tema, este jugador de Pachuca, que se habla mucho, que ya está acomodado con el conjunto de las Águilas del América.
Tiempo al tiempo, mi estimado Johnny, todo pinta para allá, pero ya lo diremos cuando sea oficial. Gracias, Johnny, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional, ahí tiene usted los dos eventos importantes que tenemos en cuanto al fútbol en planos internacionales, por un lado la Eurocopa y por el otro lado, pues aquí la Copa América y ese debut de Estados Unidos que ya tuvo esta tarde con victoria de 2-0 frente a Bolivia. ¿Tenemos pausa, Robert, o ligamos a ciclismo? Vamos a la pausa y regresamos con Ramón García y el mundo del ciclismo. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Acá se pone en contacto también a través del WhatsApp. Dice, buenas tardes, hola Manuel, soy Marcela Ramírez, escuchándote en un domingo muy caluroso en Ontario, California. Me gusta mucho escucharlos. Saludos a todos. Gracias, Marcela Ramírez. Allá está Ontario, California. Tengo el gusto de conocer. Está más arribita de Los Ángeles, que será como a unos 35, 40 minutos aproximadamente. Pero está bonito para allá, nada más que dice que está haciendo bastante calor. Y también José Márquez, el de Páramo, nos dice, saludos Manuel, se vino el calor, comenzaron los incendios acá por este lado. Buenas tardes para todos, igualmente para ti, saludos. Buenas tardes, le saluda señor Manuel, el médico veterinario Diego Ramos. Tampoco fue hoy Martín, no, estuvo en la red deportiva a mediodía. Lo que pasa es que él es, como es integrante del Real Mandil, pues lo ponen a trabajar en las tardes los domingos. No, él estuvo toda la mañana del domingo y entonces ya ahorita merecidamente tiene la tarde de descanso, doctor, pero saludos y qué bueno que nos estás acompañando. No Leo dejó su esposa, pues no, ya ves, lo trae ahí en cortito. A lo mejor les pasa a varios como a mí que cuando juega México, uno piensa, ojalá meta gol Jamaica y no le vaya bien a México en la Copa América. Eso para ver si hay cambios que son muy necesarios en el fútbol mexicano. La intención está ahí a veces, doctor, definitivamente, que uno quisiera que las cosas fueran diferentes, inclusive en el mismo funcionamiento de la selección. Así cuando cayó el gol ayer de Jamaica, dijo uno, chin, pues ya valió, pero luego lo anulan por fuera de lugar, y eso sirvió para picar la cresta del equipo de los mexicanos. Ya reaccionaron, y a final de cuentas ganaron con ese buen gol de Gerardo Arteaga, y marcaron la diferencia. Pero como se ve el equipo mexicano, la selección, pues no se ve mucho futuro. Esperemos que realmente mejoren. Bueno, vamos a abrir espacio ahora para escuchar a Ramón García y el mundo del ciclismo, que además nos va a dejar en ascuas por ahí con puntos suspensivos en el cierre de la historia que nos tiene el día de hoy. Adelante.
Bueno, amigos, la historia de hoy da comienzo por una llamada de un radioescucha que Manuel me hizo el favor de contactar. La llamada que nos hizo el favor de pasar luz y que Manuel me la hizo llegar, dice así: soy José María López, felicito a Ramón García por su colaboración, me gustaría hablar con Ramón para platicar una historia deportiva, gracias. Pues amigos, le llamé a José María y que agarramos la plática, una plática tan agradable que temas nos sobraban. Quizás ayudó una coincidencia que ambos nacimos en Guadalajara y a mediados del siglo pasado. José María me comenzó la historia prometida. Le pedí que tomara papel y lápiz, pusiera una buena musiquita y que de ser posible un tequilita. Y se sentara y muy tranquilamente me contara lo que me iba a contar. Que yo ordenaba esa historia, amigos, como si yo fuera un erudito en la materia. Si nomás se lo dije, para que agarrara valor. Amigos, José María me dijo que sintetizó su historia para no hacerla larga, que yo viera si quería hacerla más corta. Amigos, a mí la historia de José María López me parece muy interesante. Y opté, abusando de la bondad de Martín y de Manuel, platicarles la historia completita, sin omitir ni siquiera una coma. Lo único que pasará es como eran los programas de Chucho el Roto. Lo haré en dos programas, o sea, les advierto, los voy a dejar picados, porque la historia terminará el próximo domingo. Bueno, pues vámonos. El que suscribe José María López González nació en Guadalajara, Jalisco, el 14 de septiembre de 1949. Estimado Ramón, escribo las siguientes vivencias como un grato recuerdo y como un pequeño grano de arena que sirva como ejemplo a las nuevas juventudes en estos tiempos difíciles de influencias de materialismo, de drogas y de erotismo que las aquejan, donde también los falsos ídolos atraen multitudes que llevan a los jóvenes a una vida sin futuro. Soy el segundo hijo de una familia modesta llamada formada por un padre que trabajaba de vigilante, una madre dedicada al hogar, una hermana mayor y dos hermanos menores. Mi padre era culto porque leía mucho y tuvo inteligencia de darnos a todos carrera con grandes esfuerzos. Él nos inculcó la cultura y mi madre la fe. Formamos de una manera integral. Esto en una vivienda por las calles de Jesús y Hospital en el barrio de la Capilla de Jesús. Mi vida se dividió en tres etapas: el estudio, el apostolado y el deporte. El estudio después lo sustituyó el trabajo, pero lo que hoy nos ocupa es el deporte. Unos vecinos me invitaron a la Casa de la Juventud, que después fue el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que hoy es el CODE. Esto cuando iniciaba la secundaria a los 13 años. Ahí vi que el deporte era mi vida. A todo le hacía y a nada le pegaba. La natación, el atletismo, el boli, el básquet, el ping-pong y el box, cuyo primer entrenador fue el señor Ignacio Yáñez, que me enseñó el ABC. En ese tiempo, en 1964, conocí a dos grandes nadadores, campeones nacionales, José Álvarez Solís, el Pescado, y a Lino Carmona, que llegó a ser director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. A raíz de todo eso, mis calificaciones en la escuela fueron a la baja. En la escuela primaria, de ser el primer lugar, ya no fue lo mismo en la secundaria. Solo me preocupaba por pasar, y así hasta la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guadalajara, de la que soy egresado. Cuando salí de la facultad en 1972, ya había decidido el deporte que iba a seguir, el boxeo, a pesar de que simultáneamente jugaba fútbol en empresas donde trabajaba. Así, en 1973, a los 23 años, fundé la Liga Interparroquial de Fútbol del ACJM, donde el rector del Seminario Mayor, don Juan Sandoval Íñiguez, facilitó los campos del seminario junto al Deportivo Morelos. Inicié mis entrenamientos de box en un gimnasio municipal del ayuntamiento por las calles de Nicolás Romero y Miraflores en 1973, al mando de Domingo Gallito Ramírez y el entrenador José Pul Guerrera. Llegué rompiendo el costal y me dijo: tranquilo, tranquilo, más despacito, pule la técnica y luego la velocidad. A los 3 meses me dijeron: viene un torneo de las fiestas de octubre con otro novato como tú. Ok, dije. Llegó el día, mi rival era un peleador alto del estado de Chihuahua, que durante el primer round su jab me mantuvo a distancia, sangré de la nariz, y en los rounds 2 y 3 no tuve más remedio que cambiar golpes con bravura y gané la decisión. Fue mi primera experiencia donde me enteré lo que iba a ser mi futuro. Mi segunda experiencia fue en el Parque Agua Azul, un torneo a los 2 meses contra un entrenador de un gimnasio de la ciudad. Gané el segundo round después de haber recibido una derecha muy fuerte. De ahí vi que era necesario pulir la defensa, pues las lesiones cerebrales son irreversibles. De aquí hice una reflexión personal. Mis padres me dieron con sacrificio una carrera. No les había dicho en lo que andaba. Sabían que trabajaba en una empresa. Entonces, ¿qué me movía para andar en eso? Si una vez mi padre me vio golpeando una bolsa de aserrín y me dijo que yo nunca sería boxeador. Como a la par andaba en grupos parroquiales, conocí mejor la doctrina que nos dejó Cristo y vi que quien lo quiere seguir y proclamar debía ser un verdadero hombre, no un beato o santurrón, como se les ve a los que andan por ahí en eso. Pero vi que a un joven cualquiera no le iban a hacer mucho caso, y aprovechando que andaba en el boxeo, decidí lograr una gran meta como un campeonato olímpico, y ahí enfoqué la batería para hacerme oír. En 1974 tuve una derrota con un peso completo. Yo siempre fui peso medio. Él fue Francisco Jesús Rodríguez, al que le dio la pelea a su entrenador Nacho Silva, que la hizo de referee. Mi siguiente confrontación fue en 1975, en el torneo de barrios, donde peleé con un semicompleto llamado Carlos Gómez Padilla, a quien derroté en el segundo round. Después de que me derribó, me levanté para ganar. Fue la única caída en toda mi carrera y gané el torneo de los barrios. Eso fue en el Coliseo Olímpico Municipal, que ya no existe. Hoy es Plaza Tapatía. Después recibí la invitación para mis primeros nacionales en octubre de 1975, donde nos llevó el excampeón mundial José Becerra con Jorge Pulga Herrera. Ahí no me fue muy bien. Se me dislocó un hombro contra un tabasqueño y no me dejaron seguir. En esa ocasión conviví con amigos ciclistas como Francisco Victoria y Felipe Espinosa. En 1976 no tuve acción, pero agarré experiencia entrenando con profesionales como el alemán Alatorre, Jackie Meneses, Ramón Cota, campeón mundial del Food Contact y otros. En 1977 asistí a otros Juegos Nacionales en Huastepec, Morelos, donde tampoco hubo suerte. Fui víctima de un fallo adverso contra el peleador de Chihuahua. Esto ya estaba deteniendo mis planes. Me sentía un verdadero aficionado que tenía que trabajar. En ese tiempo trabajaba en la Compañía Siderúrgica de Guadalajara y a la vez seguía dirigiendo un grupo parroquial. Tenía que levantar vuelo. Llegó el torneo de guantes de oro en la Arena Coliseo. Ahí lo gané en dos peleas en el mismo primer round ante Refugio Marrón y Francisco Durán en 1977. Pareció fácil, pero no. A veces entrenaba desvelado por rolar turnos en la siderúrgica, pero el aliento de compañeros de trabajo, parroquiales y amigos de la familia de la que hoy es mi esposa me sacaron adelante. En 1978 llegaron otros Juegos Nacionales de la Revolución y sabía que podía representar a Jalisco. Pregunté al presidente de Box de Aficionados, señor Antonio Ramírez, si podía ir y me dijo que no había recursos para mandar el equipo. Busqué la forma de ir, así localicé al secretario de Educación Pública del Estado, no recuerdo su nombre. Él me dijo que yo tenía mi lugar en el transporte y hospedaje para competir. Así me fui solo, sin equipo ni entrenador. Me tocó rendir la protesta de la delegación y le prometí al secretario que volvería con el campeonato nacional. Llegamos a México y la delegación se instaló en el Instituto Nacional del Deporte, INDE, y a cuatro deportes nos mandaron a competir a Huastepec, Morelos. Esto fueron natación, básquet, vóley y box. Esto fue en el centro vacacional del INDE. Me acuerdo que había hecho amistad con el equipo de natación del Club Guadalajara y a uno de ellos le apodaban el compadre, a quien le pedí que me representara en las reuniones para los sorteos, pues no podía hacerlo competidores. Lo hizo y afortunadamente salí bye y fui directo a la final contra uno de Querétaro. Bien, compadre, ahora vas a estar en mi esquina. ¿Qué? Me dijo. ¿Y qué voy a hacer? Tú todo me vas a dar la toalla y el agua. Me levanté a correr en aquel paraíso para mí, y mientras llegaba a la final, veía competir a mis paisanos en los diferentes deportes, a los de los basquetbolistas dirigidos por el gran maestro Antonio Guerrero, y así los nadadores y voleibolistas. Entonces sucedió lo inesperado. En una cascarita de voleibol, di una clavada y me disloqué el hombro derecho. Sin hacer ruido, me retiré con una gran angustia. Pues en otra ocasión que me pasó, duré 15 días en sanar y faltaban 2 días para la final. Tuve una idea, encalarme solo usando el brazo izquierdo. Me puse de acuerdo con un competidor de Veracruz y entrenamos en la noche. Él no traía careta, y yo pues me quité la mía para estar parejos. No había mucha luz en el jardín y no vi una derecha que me mandó y me inflamó el ojo izquierdo. Lo que no me pasaba en competencias, se disculpó y hasta me dio masaje. Son cosas que pasan, dije. Me fui muy triste a mi habitación con el ojo inflamado y el hombro dislocado. Qué bien he quedado, dije. Los pensamientos me inundaron. Prometí al secretario de Educación el título. El señor cura de la capilla me había dado la bendición, también mi madre. A la mañana siguiente, víspera de la final, me levanté a correr con lentes y el brazo en cabestrillo. Luego pensé que debía presentarme al médico de la unidad para saber a qué le tiraba. Fui a que me autorizara a pelear por lo del ojo, pero no le dije del hombro. ¿De dónde eres?, me preguntó. De Jalisco, repuse. Paisano, me dijo, lo del ojo no es problema, vamos a ganar. Y me recetó un medicamento llamado Varidosa, y no, que no lo había en la unidad del INF. Tomé un camión a Cuautla y ahí sí le encontré. Después una tía enfermera me dijo que también me sirvió para el hombro. Por la tarde fui a moverme en el ring de la competencia, hice sombra y vi que siquiera podía cubrirme con el brazo derecho. Al amanecer del día siguiente de la final, pasé sin problemas el examen médico y el pesaje de la final. Y el doctor me repitió, vamos a ganar. Yo solo sabía cómo andaba. Amigos, amigos, ¿qué pasará con José María? Un ojo maltrecho, un hombro dislocado. Nos oímos el próximo domingo para saber el desenlace de esta historia deportiva de un amigo radioescucha.
Ah, que mi estimado Ramón, dejándonos ahí en ascuas, entonces, bueno, ya escucharemos la segunda parte de esta historia y peleará o no peleará. Hay que escuchar el próximo domingo a Ramón García en la Red Deportiva, primera emisión, y luego ya en Jornada Deportiva, la segunda. Bueno, está parejo el partido de béisbol, digo, de básquetbol, que se realiza en estos instantes, donde los Astros de Jalisco siguen abajo en la pizarra, no han logrado jamás emparejar, pero ya es poca la ventaja. Hermosillo tiene 68, Jalisco tiene 66, a punto de terminar el tercer periodo. Quedaría el último cuarto para ver cuál de los dos se queda con la victoria. Vamos a ligarnos prácticamente con información ahora del automovilismo. ¿Qué pasó en el Gran Premio de España este domingo? Aquí tenemos todos los detalles con el especialista del deporte motor, Alan Omar Rodríguez. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarlos y por supuesto a todo el auditorio. Sí, un Gran Premio de España que estuvo interesante desde el punto de vista estratégico, ¿no? Sobre todo a la hora de definir al ganador. Hoy una carrera que de inicio sorprende el arranque que tienen tanto George Russell como Max Verstappen, madrugando a Lando Norris, el piloto que ganara la pole el día de ayer, con un margen muy apretado, pero ganando la pole a fin de cuentas. Y el arranque que tienen tanto el piloto de Mercedes como el de Red Bull es excelente como para alcanzar a obstaculizar a un Norris que se quedó muy cerca de Max Verstappen sobre el final de la carrera, poquito menos de 3 segundos de diferencia en el resultado final, pero una nueva victoria de Max Verstappen que así llega a 7 en el año y aunque Red Bull ya no esté dominando como en eventos anteriores o como en la temporada anterior, encuentra de una u otra manera la forma de ganar, ¿no? De llevarse eventos a la bolsa con Max Verstappen como el piloto dominante que ahorita tiene una ventaja importante sobre Lando Norris, que ahora es el que salta en segundo lugar de la clasificación del campeonato, aprovechando que los Ferrari no tienen una carrera muy brillante, ¿no? Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz, y pues lo que comentaba respecto a la estrategia, ¿no? O sea, Lando Norris apostar a entrar tarde en su primera parada en pit para poderle dar alcance a Verstappen sobre el final de la carrera, se quedó muy cerca, pero no se concretó la segunda victoria del año para el piloto británico de McLaren. Y en cuanto al desempeño de Sergio Checo Pérez, pues la carrera ya la tenía comprometida desde antes de empezar, ¿no? Con esa penalización de 3 puestos que se ganó hace un par de semanas por lo que ocurrió en Canadá, por estar circulando con el coche dañado hasta los pits allá en Montreal, y lo que le termina por costar 3 puestos de calificación. La buena noticia para Checo este fin de semana, pues logra librar la Q1, llega hasta la Q3, sin embargo en la Q3 no tiene el mejor de los desempeños, que termina en un octavo sitio, pero arrancando hoy desde el 11º lugar, se compromete un poquito la carrera del tapatío al arranque, porque sí gana unos 2 puestos en las primeras 2 curvas, pero después vuelve a caer otra vez hasta el sitio 11, y de ahí hay que remar contra corriente y tratar de superar a otros pilotos que venían corriendo con buen ritmo, ¿no? O sorpresivamente con un buen ritmo, como fue el caso de los pilotos del PIN, es decir, de Pierre Gasly y de Esteban Ocon, que a final de cuentas logra superar a Ocon, pero no así a Gasly, lo que ocurre con el tapatío. Bueno, a Gasly lo supera sobre el final para ganar ese octavo sitio, con el que termina sumando puntos por fin, después de dos carreras de no haberle hecho. Sin embargo, la cosecha no es muy buena de puntos. Son cuatro puntos, el tapatío se sigue estancando ahí en la quinta posición. Sin embargo, como decía, por la mala carrera que también tienen los Ferrari, Carlos Sainz no se le despega demasiado, solamente son cinco puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto lugar. En cuarto lugar el piloto español y en quinto el tapatío. Pero ya sabíamos desde antes del arranque de este Gran Premio de España que lo de Checo ya estaba comprometido y sigue pasando apuros para encontrar la configuración ideal del coche, ¿no? Mucha gente se puede preguntar cómo es posible que Verstappen sí pueda conseguir los mejores resultados y Checo se quede mucho más atrás cuando el coche es prácticamente el mismo. Pues bueno, sí trae elementos iguales o similares, sin embargo, cada equipo tiene dos equipos de ingenieros, uno por piloto, y los propios ingenieros deciden cómo configurar el coche a final de cuentas, pero ahí se nota la mano, ¿no?, de los ingenieros buenos, en este caso los de Verstappen, y los ingenieros mediocres o medianos, que son los de Checo Pérez, que son los principales responsables de los últimos resultados del tapatío, ¿no? Más allá de el error que haya podido cometer Pérez en Canadá hace un par de semanas, el hecho de que se haya comprometido su carrera desde las pruebas de calificación, pues habla de que el trabajo en la ingeniería y de los mecánicos no ha sido óptimo para el tapatío. Que, pues bueno, el punto es tratar de no rezagarse en esa pelea por el segundo puesto del campeonato, pero ahorita el tapatío tiene que pensar primero un puesto, avanzar un puesto a la vez, primero superar a Carlos Sainz, después retomar el ritmo, superar a Charles Leclerc y finalmente superar a Lando Norris, en lo que promete ser un final de temporada, bueno, una segunda parte de temporada bastante peleado porque, como ya lo dije, Red Bull no está ganando de la forma tan dominante como lo venía haciendo.
Sí, sobre todo con esa racha, decía Checo Pérez durante la semana y previa a esta carrera del Gran Premio de España, que no era igual a lo que había sufrido en 2023. Pero pues mientras son peras o son manzanas, va más bajo en cuanto a los puntos y en cuanto a las actuaciones que el año pasado, ¿no?
Sí, y esto se debe sobre todo al repunte que han tenido otros equipos, ¿no? O sea, lo que hizo Ferrari a principio de temporada y el interesante planteamiento que tiene McLaren también en las últimas carreras, donde pues prácticamente le hace sombra a Red Bull. Entonces, el año pasado no teníamos este desempeño de las otras escuderías y de ahí que Checo, a pesar de los tropiezos que tuvo, pudo mantener el segundo sitio en el campeonato, ¿no? Sin embargo, ahora que han cerrado mucho más la brecha el resto de los equipos, o al menos otro par de equipos, hace mucho más interesante la pelea por ese segundo sitio. Entonces, Red Bull sigue encontrando maneras de ganar con Verstappen. Verstappen no termina por sentirse al 100% cómodo, ¿no?, con lo que le han entregado en las últimas carreras, pero lo que importa son los resultados al final de cada gran premio. Y pues bueno, ya para Verstappen son 7 victorias en 10 carreras, que pues sigue siendo un saldo bastante favorable, ¿no? Y sin embargo, lo que tiene que preocuparse ahorita Red Bull es de entregarle un coche en las mismas condiciones o que haga sentir mucho más cómodo a Checo Pérez para que también ese 1-2 del campeonato del año pasado no se les escape de las manos. Ya.
Bien, Alan, bueno, pues ahí está entonces la información, lo más importante de este Gran Premio de España, y ver qué sucede, porque sí, Checo Pérez suma 2 meses sin poder subir al podio. Le reitero, la última vez que lo hizo fue el 21 de abril en el Gran Premio de China, y desde entonces pues ya llovió, y Checo Pérez no ha encontrado todavía un buen funcionamiento, ha tenido errores, accidentes, de todo le ha pasado a Checo Pérez. Hoy tenía hasta un castigo para la salida de 3 posiciones, y bueno, ahí está, termina en el octavo lugar. Gracias, Alan Omar Rodríguez. Tenemos que hacer una pausa rapidito. Vamos a los mensajes comerciales y regresamos ya para la parte final del programa. Termina el tercer periodo en este encuentro de la final del básquetbol de la Cibacopa. Astros sigue perdiendo por 3 puntos de diferencia. Se acercó 69-72 a los Rayos de Hermosillo, pero en todo lo que va del juego no ha logrado jamás estar arriba en la pizarra. Ha ido atrás, atrás, atrás. Esperemos que en el cierre logre darle la vuelta para conseguir su primera victoria. Si no, se estaría poniendo en aprietos porque sumaría su segunda derrota en una serie que es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. Vamos a la pausa, regresamos con más para usted. Nos dice por aquí Javier Magaña, es fabulosa la narración del señor Ramón García, parece que estoy viviendo en los momentos en los que él hace la narración. Felicidad y excelente programa, buenas tardes, saludos para todos, nos dice Javier Magaña. Pues sí, felicidades a Ramón García, la verdad es que tiene una forma de narrar las cosas que pues hace que uno se quede picado por ahí. Habla el integrante del Real Mandil, 7777, no, pues ya vamos como en 15 millones y él es el 777. Caballero, la mera verdad, ayer jugó México bien, un 87% de promedio, entonces hay que dejar que se desarrollen, a ver que Dios me los bendiga. Mandilón grande, a la orden, dice por aquí Sergio. Bueno, sí, o sea, si a ti te gustó el juego, muy respetable, mi estimado Sergio, yo creo que México deja muchas dudas en cuanto a su accionar, y que se supone que contra Jamaica es el rival más débil del grupo, debería haber marcado una mayor diferencia, no lo pudo hacer, a final de cuentas, ay Dios, gracias. A final de cuentas se tuvo que conformar con ese apretadito triunfo de 1-0 después de ese gol. Yo decía que circunstancial, es una jugada elaborada en la que sale desde la parte baja y donde a final de cuentas hasta pues tiene que subir un lateral como es Gerardo Arteaga para recibir el excelente pase y cerrar desde los linderos del área y como prende la pelota con un tiro cruzado y por la fuerza que llevaba pues no la pudo detener el portero de Jamaica. Sin embargo, creo yo que el marcador debió haber sido más abultado. Ok, no se puede ser más abultado, pero que el funcionamiento te dé indicios de que tienes una idea de que estás jugando a algo y de que puedes en determinado momento conseguir otra anotación, pero son muy pocas las que se generan y con claridad, no hay claridad. Y claro, lo más lamentable es lo de Edson Álvarez, la lesión. ¿Qué dijo Jaime el Jimmy Lozano? Vamos a escuchar algo muy breve de la conferencia de prensa de lo que dijo el técnico de la selección nacional al término del partido, luego de ganar apuradamente 1-0, él estaba feliz porque se sumaron 3 puntos. Lo escuchamos.
Primero con Edson vamos a esperar a que en un par de días hacerle un estudio y saber bien lo que él tiene. Evidentemente, como es con él, con cualquier otro jugador, la intención es no arriesgar nada. Él sintió algo en la pierna y bueno, la decisión fue esa. Como bien dices, creo que Luis Romo nos ayudó. Había hecho un gran partido contra Brasil. Hoy fue una de las dudas de que desiniciaba o lo manteníamos para el segundo tiempo. Y bueno, le tocó participar igual que sus compañeros. Y creo que, como bien dices, intentamos. Es un rival Jamaica también muy complicado, que siempre está peleando junto con Panamá en esta confederación los primeros lugares. Entonces, un poquito creo que sufrimos de más también. Lo sabíamos que ellos son peligrosos con balones largos y luego metiendo balones a nuestra área, pero tranquilo y orgulloso de todos ellos. Agradecido mucho con la afición también, porque ellos no dejaron de alentar y creo que los jugadores también no dejaron de correr, no dejaron de matarse en cada una de las jugadas y sabemos que esto, bueno, se puede definir en cualquier jugada.
Y esto de Romo, qué bueno que lo comenta el propio Jimmy. Si te dio buenos resultados meterlo frente a Brasil, ¿por qué no meterlo desde antes? Se espera demasiado para los cambios. México reacciona después de que le anota a Jamaica el gol y que afortunadamente para la causa tricolor se anuló por fuera de lugar. Pero ahí es donde ya medio empieza a reaccionar el técnico y también los jugadores. ¿Y por qué no hacerlo desde antes? En fin, es apenas la primera prueba. Le queda cuerda a esto de la Copa América. Entonces, por lo pronto, México, pues digamos que cumplió con el trámite porque sumó 3 puntos, pero no fue muy convincente. En la continuación de esta Copa América, Uruguay contra Panamá, están a punto de arrancar en menos de 2 minutos a las 19 horas. Y le recuerdo que Estados Unidos derrotó ya 2-0 a la selección de Bolivia, considerada una de las demás más débiles de Sudamérica, la selección de Bolivia. Es lo que ha ocurrido hasta el momento en la Copa América. Y bueno, vamos a cerrar con llamaditas y comentarios, agradeciéndole también a Rogelio Granados desde Long Beach, allá en California, que se pone en contacto para saludar a todo el equipo. Gracias, qué bueno que está escuchando este espacio y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Quedan algo así como 7 minutos 50 segundos para que termine el segundo partido de la final de la Cibacopa, hablando del básquet básquetbol, que se realiza esta final ahí en la Arena Astros de Ávila Camacho, ante un gran lleno, se ve lleno el escenario, y Hermosillo sigue ganando 77-71 en estos momentos. Se ha mantenido al frente en la pizarra en todo momento. Veremos cómo cierra el duelo, porque si se ponen dos juegos de visita, Hermosillo derrotando a los Astros, caray, lo va a poner contra las cuerdas. Bueno, a nosotros el tiempo se nos termina. Gracias por habernos acompañado en los controles técnicos. Gerardo "El Chicote" Huerta, en los teléfonos de cabina le atendió Luz Valvaneda, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Descanse, mañana hay que iniciar con bríos renovados esta nueva semana que nos ofrece la vida para trabajar con muchas ganas. Pásela bien. Adiós.